Bancos toman precauciones y realizan provisiones adicionales ante mayor incertidumbre. Montos de ventas informales online crecieron 23% en el 2021. Representaron unos 380 millones de dólares en no pago de IVA. Y 2/3 de las empresas del IPSA mejoraron sus resultados este 2021. 11 firmas registraron ganancias por más de 500 millones de dólares. Para conversar de esto y algo más, estamos junto al profesor, el economista mexicano Nabor Carrillo, quien gentilmente desde una de las aulas educacionales donde imparte clases se ha hecho un espacio. Primero que todo, agradecer, profesor, nuevamente el contacto. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
¿Qué tal, don Cristelo? Muchas gracias, muy gentil, gracias. Hasta este momento todo muy bien, justamente aquí haciendo un espacio. Estamos recién con este proceso de inicio de clases, así que tenía obviamente que darme el espacio para poder conversar y tener nuestra reunión semanal para abordar esos temas que son tan interesantes. Así que por mi parte, feliz de la vida y pues con mucho gusto respondo las preguntas que estén en mi conocimiento. Así
Bueno,
que por
le
favor.
voy a preguntar, profesor, si usted está tomando algún tipo de precauciones como los bancos. ¿A qué se refiere este titular de prensa? Porque finalmente eso es, los bancos toman precauciones y realizan provisiones adicionales. Cuéntenos un poco.
Claro que sí, don Cristian Lobo. Bueno, a modo de un antecedente, estuve mirando el portal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, que invito igualmente a revisar a todas las personas que está disponible en internet, www.ablargaif.cl, avif.cl. Y dentro de ese estoy mirando lo que es el área de estudios y sus últimos reportes. Y el reporte que viene fechado con día 28 de febrero del año 2022, es decir, de este año, da cuenta de esto, de las provisiones y otros muchos temas, colocaciones de créditos, la rentabilidad y así. Y es muy interesante el tema de las provisiones. Esto significa cuáles son los resguardos que hacen las entidades financieras en el difícil contexto que estamos viviendo. Para colocarlo en palabras muy simples, es la cantidad de dinero que de alguna manera está, de alguna manera prevista, que se propone que va a existir ante una suerte de incertidumbre. ¿Dónde están las claves de esto? Bueno, hay tres grandes claves. Por una parte, lo que son los créditos hipotecarios, créditos comerciales y créditos de consumo. El que tiene la mayor ponderación desde el punto de vista de la previsión, donde hay un mayor riesgo, una incerteza de lo que puede suceder, es justamente el de los créditos de consumo. Ahí los bancos han puesto mayor cantidad de recursos pensando, entre otras cosas, lo que va ligado con moratoria, es decir, las personas se pueden atrasar justamente en el pago de sus cuotas y es ahí donde los bancos han hecho mayor énfasis. A modo también de un antecedente de carácter general en torno a esta materia, de acuerdo a lo que son las cifras de ABIF, lo que es la tasa de morosidad en Chile es relativamente baja, 1,4% a escala país, que es muy baja. Es decir, que de cada 100 personas, aproximadamente 2 son las que se encuentran en mora. El resto de las personas tendemos a tener un comportamiento muy aceptable, menor a 90 días plazo para ponernos al día con nuestras cuotas. Por tanto, si uno hace el recuerdo de lo que sucedió producto de lo que fue este ingreso familiar de emergencia o bien los retiros del 10% extraordinarios, la mayoría de las personas lo que hizo fue ponerse al día en sus cuentas o saldar aquellas cuotas que estaban pendientes y obviamente aparecer sin morosidad en el sistema financiero o bien sin ningún tipo de deuda. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que se refiere con esta previsión. Los bancos, las instituciones financieras, prevén que el escenario 2022 es incierto y por tanto resguardan desde ahora un riesgo que podría suceder, que no hay certeza, pero que podría suceder ante un futuro obviamente inesperado. Eso como una primera aproximación.
Profesor, ¿se justifica en términos de lo que sucede en Ucrania o lo que sucede en el ámbito nacional?
Claro, ahí lo que es, bueno, porque este informe es del pasado y del pasado es hace menos de 15 días. Por tanto, el informe todavía no da cuenta de este escenario de guerra que acontece entre Rusia y Ucrania. Yo esperaría que en el próximo informe que va a entregar justamente esta asociación de bancos, van a hacer alguna suerte de hincapié y sin duda una observación acerca de este conflicto, ¿verdad? Que está obviamente, que pone los pelos de punta en todo el planeta. Y donde los visos que hay acerca de que podría escalar a un ámbito insospechado también aumenta las señales de alerta y los focos rojos. Que por cierto, algunos titulares que estoy mirando hoy día en la mañana, principalmente del Financial Times, daban cuenta que un escenario catastrófico, ¿verdad?, de una guerra nuclear, sin perjuicio que hasta este momento se torna como una probabilidad baja, ya aparece en el horizonte de las posibilidades como un escenario posible. Por tanto, yo creo que también las instituciones financieras en Chile van a empezar a hacer fuerza en torno a aquello. Ahora bien, pensando en una cartera de inversión de más largo aliento, los bancos que hoy día entregan dinero, por ejemplo, a entidades rusas, seguramente han ampliado las provisiones de una manera, de forma extraordinaria. Me explico. Si un banco, por ejemplo, de los Estados Unidos, Europa u otra parte del mundo está prestando dinero a una empresa rusa, en este momento de la historia las provisiones, ¿verdad?, que se hacen para esas empresas aumentaron de una manera extraordinaria por este escenario. Lo inverso sucede con empresas chilenas. Dado que Chile no enfrenta un escenario catastrófico como este, hoy día las empresas chilenas gozan de mayor credibilidad y por tanto pueden salir al mundo a buscar estos recursos que sin perjuicio son escasos, pero que desde el punto de vista de la tasa, el castigo, el interés que hay, será menor, obviamente, ante este escenario que estamos viviendo, don Cristian Lobo.
Sí, bueno, vamos a quedarnos, información en desarrollo, se dice en prensa, cuando todavía, entonces, todos estos indicadores son del pasado, como dice usted, pasado cercano, por supuesto, pero todavía hay que ver cómo ha funcionado esto los primeros días del gobierno también, apuntando hacia lo local, cómo lo evalúa el mercado, las decisiones que tome el gobierno en estos días. Recordemos que todavía falta nombrar una cantidad no menor de autoridades y eso significa que podríamos ver otras fluctuaciones. Como hemos conversado con el profesor, se analiza la economía a través de números, pero funciona algo con el sentimiento, ¿no? Con el corazón. ¿Sabe?
Claro.
Hay una información o un titular que leí y se lo consulté a nuestra panelista que ha participado con nosotros, la ingeniero calculista Alicia Vesperinas, y me da un dato no menor. Y esto tiene que ver con lo que mencioné. Montos de ventas informales online, o sea, a través de Internet, crecieron 23% en 2021. Representaron 380 millones de dólares en no pago de IVA. Se lo consulté más temprano. ¿Cuántas viviendas se dejaban de construir? Si lo podíamos pasar a viviendas, si ese monto recuperado, los 380 millones de dólares, se hubiesen invertido en construcción de casas. Y ella me da que se podían haber construido 5.300 viviendas, avaluadas en 1.750 UFs, calculando así alrededor de 55 millones por cada casa, una casa de 55 millones. Eso es lo que se ha perdido por el no pago de impuestos, o sea, vale decir, por vender de forma informal a través de Internet. ¿Cuál es su análisis, profesor?
Claro que sí, don Cristian Lobo, pues muchas gracias, qué bueno de tener el dato, ¿verdad?, que da Alicia acerca de este gran tema. Yo estoy mirando el portal de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, justamente en torno a esta materia. Estuve también revisando su área de estudios, y lo que es este famoso comercio online informal, que es interesantísimo. Igualmente, invito a mirar este portal, que es www.cnc.cl, interesantísima la información, y que, por cierto, haciendo un detalle más acabado de esto, yo quedé absolutamente asombrado. Por ejemplo, de cada 100 pesos, ¿verdad?, que se invierten de carácter informal online, el que lleva la delantera es el automotriz. A mí me causó un gran asombro. Y dentro del automotriz uno puede encontrar pues toda una gama, desde neumáticos, pasando por distintos accesorios para el vehículo, pasando por luces, etcétera. Es increíble. Y dentro de los canales, obviamente, están los marketplaces, hay obviamente tiendas especializadas que uno sabe que no son formales porque no se entrega ninguna boleta, no hay ninguna factura, no hay ningún documento probatorio de lo que fue la compra, únicamente por intermedio de un cargo o una tarjeta de crédito o una transferencia electrónica, y que llegue el producto a casa, y ojalá que llegue, porque si no, ahí viene una suerte de reclamo que no llega a ninguna parte. En segundo lugar, lo que es la comida preparada, que obviamente en época de pandemia, de incertidumbre, etcétera, muchas familias lo que hicieron fue vender productos, comida que fue preparada y que obviamente se entregó ya fuera de forma personal a cada una de las personas que estaban comprando, o bien ocupando alguna suerte de reparto a domicilio, que también es muy sensato. En épocas difíciles, las personas lo que hacen es que recurren a los recursos que tienen y dentro de eso la comida preparada. En tercer lugar, lo que es la entretención, que por cierto, aquí yo llamo o hago un llamado de alerta, porque por ejemplo, hoy día tenemos disponible, por ejemplo, algunos canales que son online, canales de entretención, que sabemos que hay un cobro por intermedio de una tarjeta de crédito, pero que nunca recibimos una boleta por el servicio. Por tanto, ahí podríamos de alguna manera arguir que esos también no están pagando IVA y se entiende entonces que son canales informales. Lo que es alimentación, que ya habíamos dicho, y deportes, personas que han comprado artículos deportivos, cual esta sea la gama, también por estos medios. Entonces, es muy interesante, cada vez es más fuerte aquello. Y otro dato muy, muy revelador es que esta famosa generación Z, que son jóvenes menores de 20 años, son los que más consumo han hecho en comercio online. Es interesantísimo, a diferencia de generaciones mayores, que tienen una suerte de cultura distinta, una visión distinta, que prefieren ir al comercio, tener la boleta o tener la factura ante cualquier incerteza y hacer el reclamo que corresponda. Estas nuevas generaciones, conocidas como Z, son las que más hacen uso de estas plataformas electrónicas informales. Entonces, yo creo que aquí viene un gran llamado de atención, que también lo hemos dicho en otros podcasts, acerca de la cultura económica, la cultura financiera y lo que va de la mano con la educación justamente en estas materias. Y es también un tema interesantísimo y del que podríamos conversar largo y tendido durante varias, varias, varias horas, don Cristian Lobo.
Sí, por cierto, estamos de acuerdo, más de alguna vez hemos conversado con respecto a lo prudente que sería establecer algún tipo de informe mensual a través de la declaración de impuestos, donde supiéramos finalmente dónde van nuestros impuestos. Eso nos
Claro.
empoderaría mayormente de cómo funciona el Estado y así también apuntar exactamente dónde hay que criticar. Mucha gente dice, bueno, que los grandes empresarios paguen impuestos, pero la verdad es que los pequeños también terminan sumando y aquí lo vemos con la falta en la construcción, lo que decíamos, de 5.000 y tantas viviendas, si no mal recuerdo el número que nos planteaba Alicia, que se dejaron
Sí.
de construir o que se podrían haber construido pensando en casas que no estamos hablando de media agua, estamos hablando de casas de 55 millones de pesos cada una.
Por
Entonces,
supuesto.
no se tiene real conciencia de lo que significa la evasión de impuestos y, por cierto, demonizamos muy fácilmente a los empresarios, las grandes empresas, para justificar nuestra falta. Lo hemos dicho más de alguna vez, a problemas complejos, soluciones simples, y eso es, en definitiva, populismo, no lo digo yo, lo dicen los grandes pensadores. Ahora,
Claro.
profesor, decíamos en otro de los titulares que 2/3 de la empresa, ya la estamos mencionando, del IPSA, mejoraron su resultado en 2021. Primero, nos gustaría que nos explique lo que es el IPSA, y segundo, ¿a qué se deben estas ganancias que por más de 500 millones de dólares? ¿Qué sabe usted? ¿Cuál es el análisis?
Claro que sí. Bueno, estuve revisando igualmente la información. El IPSA es el índice de precio selectivo de acciones, es decir, son empresas que cotizan en la bolsa de comercio y que está disponible igualmente la información es de carácter público en bolsasantiago.cl, si mal no creo, esa es la dirección electrónica de la bolsa de comercio. Y ahí se puede descargar, se pueden mirar indicadores y obviamente saber cuál es el comportamiento que tiene cada una de estas empresas. Y lo que dice la Comisión para el Mercado Financiero, que es también muy, muy interesante, yo realmente estoy, pues francamente, asombrado de la fortaleza que tienen las empresas chilenas, considerando esta etapa tan difícil que ha sido la pandemia y, bueno, esos tiempos tan inciertos que hemos vivido. Que dentro de estas empresas están excluidas las que son de vapores, es decir, aquellas que hacen comercio ultramar, que llevan mercancía y obviamente traen mercancía del resto del mundo hacia Chile. Y en primerísimo lugar, por ejemplo, está empresas Copec Combustibles, que tiene 1,6 miles de millones de dólares en lo que está asociado con sus resultados de empresa. En segundo lugar está el Banco de Chile. En tercer lugar está el Banco Santander Chile. En cuarto lugar está Falabella, la tienda departamental. En quinto lugar está CAP, que es esta compañía de acero del Pacífico. En sexto lugar está Enel. Y así, que hay una serie de empresas. Y el último es lo que está ligado con el Parque Arauco, que tiene aproximadamente 27 millones de dólares en lo que está asociado con su utilidad sobre pérdidas. Entonces, si uno mira estos grandes indicadores, llega uno al convencimiento que en general estas empresas, que por cierto es una muestra muy selectiva de lo que son las empresas más importantes a nivel país y donde los combustibles, ¿verdad?, que son tan sensibles, son los que llevan en este momento sobre la base de la información, por ejemplo, con la empresa Copec, es la que lidera el resultado de ganancias o de utilidades de lo que conocemos hasta este momento. Por tanto, es también, ¿verdad?, un tanto cuanto anecdótico y paradojal que viendo un escenario de conflicto con Rusia, que sabemos que van a aumentar tanto los combustibles, una persona también dentro de la empresa podría decir, ahora entiendo por qué Copec tiene tan altas utilidades, sabiendo que el precio es alto. Pero recordemos que Copec no es únicamente venta de combustibles, ¿eh? También ha hecho un esfuerzo pensando en esa empresa particularmente, buscando alternativas, energías mucho más limpias y pensando más que todo en cómo una empresa puede igualmente contribuir al planeta, sin querer obviamente darle beneficios a la empresa, pero también hablar que la utilidad no es únicamente el lucro per se, sino que también las empresas hacen esfuerzos por innovar, ser sustentables con el planeta y obviamente tener un componente desde el punto de vista social y que repercuta a la población. Eso podría yo señalar, don Cristian Lobo, sin perjuicio que podríamos ahondar en detalles específicos.
Sí, yo creo que, bueno, específico, yo creo que el ejemplo que da de esta empresa sobre la supuesta aumento de ganancia es un buen ejemplo de un detalle que ejemplifica la situación de muchas de las empresas. Y es cierto, a lo mejor cuesta reconocer lo sólido que están las empresas, pero finalmente también entender de que nos damos cuenta cuando todo el mercado internacional está pasando por difíciles momentos, entonces es fácil comparar entonces y darse cuenta de lo sólido que está. Ahora, esta solidez hay que ir analizando ahora en el corto plazo. Antiguamente, dadas las condiciones internacionales, uno podía hacer y decir, bueno, veamos qué pasa a fin de año, pero dada la incertidumbre, lo que conversamos al principio, tanto nacional como internacional, por los diferentes conflictos que se están llevando a cabo en estos precisos momentos, yo creo que hay que estar mirando atentamente cómo puede estarse desarrollando esto, toda vez que, no sé, pero se ha detectado movimiento, ventas, reorganizaciones dentro de la empresa. Eso también es importante señalar. Sí, así que, que hay mucho, mucho paño y, como ha mencionado usted, por los pocos minutos que tenemos para conversar, a veces es difícil. Somos muy selectivos en los temas, pero es que está muy, muy complejo el panorama y es difícil de analizar. Profesor, no sé si quiere realizar alguna última reflexión.
Sí, como no, claro que sí, don Cristian, aprovechando esto, estas 27 empresas o 23 empresas de las que conocemos los primeros indicadores, yo creo que es también una suerte de observación a la luz de lo que son los fondos previsionales. Y claro, dado que una persona no tiene quizá la injerencia, ¿verdad?, para definir lo que es la cartera de inversión, que obviamente las entidades, en este caso las AFP, toman en cuenta estos datos para fortalecer la cartera de las personas, porque también es muy cierto, en estos últimos tiempos los fondos de inversiones han caído dramáticamente y a la luz de esto, claro, genera dudas, despierta suspicacias, empiezan a haber obviamente especulaciones y quizá vuelve a aparecer en el escenario, a la luz de lo que tenemos un nuevo gobierno, vuelve a aparecer en el escenario eslogan, lemas tales como no más AFP, no más aspectos previsionales, quiero retirar mi 100% y tomarlo en consideración. Estaba leyendo también hace unos días acerca de, bueno, en esos tiempos que son tan inciertos, tan complejos, una de las guerras que es también dramática y obviamente acá País Globo tiene mucha experiencia de cómo sortear crisis informáticas, crisis de carácter informacional o bien crisis de manejo de administración de información, es que las empresas cuando les va muy bien y un escenario que es de un entorno desfavorable, bueno, salir igualmente a la sociedad y mostrar que están haciendo actividades, acciones que promuevan, entre otras cosas, la estabilidad y obviamente evitar generar una suerte de pánico, como sí ha sucedido en otras partes del planeta, por ejemplo Rusia, y lo que consideramos la semana pasada, que hay restricción de su población para acceder a sus cuentas bancarias, hacer una suerte de retiros muy, muy limitado de lo que son sus cuentas de ahorro y así. Acá en Chile no tenemos esto, no ha sucedido esto, y creo que es una llamada, obviamente, a las empresas a llamar a la calma, a la tranquilidad y también, considerando lo que son los fondos previsionales, hacer fuerza por invertir, ¿verdad?, dentro de lo posible, y las empresas que son las más importantes en el país y que han demostrado una robustez por encima de lo que es el promedio nacional. Eso lo dejaría como una suerte de reflexión, sin perjuicio que en algún momento lo pudiéramos abordar.
Por cierto, profesor, hemos estado conversando con el economista mexicano Nabor Carrillo, quien se ha hecho una pausa, está desde una de las salas de clases donde imparte conocimientos. Así que, profesor, como siempre, agradecido la gentileza y nos escucharemos y conversaremos la próxima semana. Que tenga un buen día, muchas gracias.
Igualmente, don Cristian Lobo, un abrazo y muchas gracias por todo.